En la línea telefónica está Vanessa Romero Rocha, es analista política, es columnista del diario El País. ¿Cómo estás, Vanessa?
Mi querido Enrique, feliz de escucharte, gracias por la invitación.
Oye, un abrazo, feliz año, vaya arranque, ¿no?
Vaya arranque, no nos dejaron ni acomodarnos y comenzó.
¿Qué lectura le das al asunto Venezuela? ¿Cómo transitar en esta dualidad entre ser antidictaduras, pero al mismo tiempo antiintervenciones norteamericanas?
Lo pones muy bien, mi querido Enrique, porque creo que lo que todos pudimos ver a partir del 3 de enero fueron dos bandos muy definidos, ¿no? Por un lado, los venezolanos que estaban con toda razón, digamos, alegres porque habían depuesto a un líder ilegítimo que ciertamente no había ganado las elecciones en el verano pasado, un pueblo empobrecido, un pueblo a quien le habían violado derechos humanos de forma sistemática, pues una diáspora de casi 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir de su país, pues por la crisis humanitaria que vive. Vaya, es difícil no empatizar con ese bando que, independientemente, digamos, quien hubiese hecho el secuestro del dictador, se había liberado de él. Y el otro bando, pues que básicamente el gobierno mexicano se incluyó dentro de ese bando, decía, independientemente cuál sea la causa, digamos, de la deposición, no podemos celebrar intervencionismos o la violación de la soberanía de ningún país. Y yo creo que en muy poquito tiempo, en escasos días, pues el propio Donald Trump y su gobierno le dieron la razón al segundo bando, que no es verdad que cualquier fin justifica los medios, porque tú ya lo comentabas al inicio, ni siquiera es que haya dado oportunidad o alguna pista de que iba a regresar la democracia en Venezuela, aquello que los venezolanos aspiran a que regrese, ni siquiera que va a regresar Edmundo González, quien ya ganó la elección en términos democráticos. Dice Trump que no puede regresar, puede tomar el poder Edmundo González, regresar al país y tomar el poder porque las elecciones no se realizaron bajo un régimen democrático, vaya, un cúmulo de absurdos. Entonces, creo que muy rápido se ha dado la razón al segundo bando, te repito, en donde no todo fin justifica los medios y cualquier intervención extranjera pues no tiene la finalidad de recuperar la democracia, sino que lo ha dicho Trump con toda y absoluto cinismo, con toda sinceridad y cinismo, que van con su petróleo. Esperan, y lo ha dicho así él, estas son sus palabras, que esperan empezar a recibir millones de barriles de crudo de Venezuela, y dice, en beneficio de los venezolanos y de los estadounidenses.
Oye, pero además eso es un robo con la complacencia y el visto bueno de la presidenta interina sustituta, como le quieras decir, Delcy Rodríguez, ¿eh?
Claro, de todo el chavismo, la única persona a la que retiraron desde arriba, parece como que lo hubieran retirado con una grúa, es a Maduro, y el piso no se movió, nada más se modificó. Entonces creo que no pueden estar más decepcionados los venezolanos que hace unos días festejaban, porque tienen los dos de lo peor de los dos mundos. Esta es una prueba inequívoca de las cosas, de que las cosas pueden empeorar.
Oye, interesante estos análisis, porque en el, digamos, acomodo, en el tejido de la narrativa o del storytelling, como dicen los gringos, de este momentum de Venezuela y Estados Unidos frente al mundo, pues de pronto los que son de ese bando que dicen, oigan, la democracia no está llegando ni llegará porque vean a quién están poniendo en el poder, estamos decepcionados, no podemos justificar el intervencionismo ni la violentación de la soberanía de los pueblos, etcétera, pero al mismo tiempo dicen, oye, pero y todo lo que se intentó antes, o sea, Maduro no dejaba libertad de prensa, Maduro y el chavismo, esa dictadura, como bien la mencionaste con todas sus letras, pues no dejó que ganara Edmundo González, no se contaron las urnas, no se hicieron públicas las actas, se robaron una elección, o sea, es decir, ¿para dónde jalaban, no? O sea, no, es que los venezolanos tienen que decidir, pues no los dejaron, ¿no?
Es verdad, yo creo que ahí también muestra muchas áreas de oportunidad de las izquierdas progresistas de la región, que pudieron haber hecho mucho más en intentos de conciliación entre Maduro, entre el chavismo y la oposición venezolana que ganó la elección, porque María Corina Machado y estas figuras, digamos, tan ruidosas, tan radicales, que también provocan tanto molestia en la opinión pública, son una parte de la oposición venezolana, pero no son toda la oposición venezolana. Yo creo que deja una buena lección a las izquierdas latinoamericanas, vaya, hoy minoría, hoy polarizadas también, vaya, el sur global hoy está dividido, la mayoría de las de los gobiernos son de derecha, de una derecha radical, entonces las izquierdas latinoamericanas están con una lección y francamente disminuidas.
Híjole, sí, porque ese silencio después de las elecciones robadas en Venezuela, pues está costando más caro hoy, ¿no?
Así es, así es. Por eso es una gran lección para el futuro. Hubo algunas izquierdas, como la de Boric, hoy, que también ya perdió las elecciones en Chile, que sí lo mencionó con todas sus letras. Petro también.
Lula también, pero luego como a la semana como que hicieron un pasito a un lado, ¿no?
Así es, así es. Y también lo entiendo en términos políticos. Los dirigentes de izquierdas no le quieren dar ni agua a la derecha, sabiendo lo que hacen, pero, lo que hacen,
híjole,
los países cuando llegan
qué
a gobernar.
Difícil esta conciliación de la pregunta inicial que te hacía yo, ¿no?
Así es.
Oye, Vanessa, hay otros temas en la agenda nacional interesantes. El que destaca, desde mi punto de vista, es mandar a Gertz Manero al Reino Unido como embajador. ¿Cómo ves este movimiento? No se nos ha explicado por qué se le ofreció una embajada cuando todavía era fiscal general de la República. Digo, lo intuimos, evidentemente, ¿no? Pero no se nos dijo por qué se le ofreció esta embajada y hasta hoy conocemos que es finalmente la Gran Bretaña.
Una política muy triste por parte del Estado mexicano que confirma un síntoma pues viejo que ya conocemos, muy poco elegante de la política exterior mexicana, que utiliza las embajadas como moneda de pago interno, en este caso pues para comprar silencios de casos que seguramente Gertz conoce a la perfección, en lugar de tratar las embajadas como lo que son, como posiciones de Estado. Entonces, más allá de la crítica personal que muchos podemos hacer al personaje de Alejandro Gertz Manero, pues creo que debemos repensar la crítica institucional, que no deberían funcionar las embajadas como premios de consolación, como retiro dorado de nadie, y mucho menos como compra de silencio.
Híjole, pues sí, es que se sigue utilizando esas viejas tácticas del priismo más recalcitrante. Un político incómodo es un buen embajador en Fiji.
Y además desprofesionalizas el servicio diplomático, ignorando trayectorias que se han construido durante décadas y vacías el sentido honorífico del cargo.
Totalmente de acuerdo. Arranque de 2026 en lo interno, Vanessa Romero Rocha, analista política, columnista en el diario El País. ¿Cómo vislumbras el 2026, que es el preámbulo de la elección intermedia de 2027? ¿Tendrá que ser un año de decisiones interesantes de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a quién va a ocupar qué candidaturas? Porque son muchos estados los que están en disputa, ¿no?
Claro, vamos a tener un inicio de año muy movido también a nivel interno. Veremos qué pasa con la reforma política, veremos qué pasa con la alianza de Morena, PT y Verde para las elecciones que conoceremos este año, pero sobre todo para la elección del 27, a ver qué va a suceder con las gubernaturas. Tenemos mundial hacia el final del año, entonces también tendremos por ahí mucho movimiento político, sobre todo en la Ciudad de México, vaya, en Jalisco, en Monterrey. Pero también señalar, Enrique, que lo que acaba de suceder con Venezuela va a vaya a modificar cualquier planeación que pudo haber realizado Claudia Sheinbaum hacia el final del año para comenzar este. Yo creo que muchas piezas del tablero se estarán reacomodando en este momento en Palacio Nacional a partir de lo ocurrido en Venezuela, porque también hay que recordar que tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio, del TLC, este año, y pues hoy quien tiene todas las canicas pues parece ser Donald Trump. Ahí yo creo que estará toda la atención en lo político, en la reforma política y en la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá.
Bueno, pues veremos qué tal pinta, porque sí, se ve rudo. Y además, si antes estábamos pasándole la lupa a los perfiles y a los antecedentes de candidatas, candidatos a cargos de elección popular, este año va a estar todavía más intenso, creo.
Así es, y mencionas otro pendiente por parte de la presidenta que ya había prometido el año pasado, lo mismo que Rosa Isela de Gobernación, una revisión de la reforma judicial, que si bien no es este año, es el siguiente, pues cualquier modificación la deberíamos empezar a discutir.
¿No?
No, me refiero a la reforma judicial. la reforma judicial
lo
fue
que
una
falta.
promesa del año anterior, que si bien la elección será en el 2027, deberíamos empezar a discutirla este mismo año porque las modificaciones prometidas y requeridas no son menores.
Sí, la judicial y la electoral esta que también está pendiente, que dicen que para febrero o marzo, a ver cómo pinta también eso, ¿no?
Así es, las dos serán importantes.
Vanessa, gracias por este enlace, por el análisis y te mando un abrazo. Feliz 2026 con todo y todo.
Igualmente, querido Enrique, hasta luego.
Igualmente, Vanessa Romero Roches, analista política, columnista del diario El País.